salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Continuamos con nuestros ejercicios espirituales, estos maravillosos que el Señor nos está regalando. Que además en los ejercicios espirituales, el itinerario espiritual es único, como yo digo, indivisible, porque cada uno va lentamente trazando el suyo, y Dios a cada persona, a cada alma, la va llevando como por un camino. No es que todos llevemos todos el mismo camino, y por tanto es todo una repetición absoluta, todos iguales, como si fuéramos todos fotocopias espirituales, ¿no? Pues no. Todas las fotocopias espirituales no son buenas. O sea, no somos una fotocopia espiritual unos de otros. Sino, lentamente el Señor a cada uno nos va llevando por un camino espiritual e interior. Por eso procuramos tener, seguimos con ese silencio genial y maravilloso, porque a lo mejor uno ya ha entrado en la gozada, uno ya ha encontrado aquello que buscaba y está exultante de gozo y quiere contárselo a todo el mundo. Y los carismáticos nos encanta abrazar a todo el mundo y hablar con todo el mundo y compartir, mira lo que he sentido, tal, no sé qué. Bien, es un estilo muy carismático. Pero a lo mejor hay otro que está el hombre ahí, o a lo mejor ahí esperando, bueno, Señor, yo no siento nada, está ahí 3 días esperando, a lo mejor el último día pues siente algo, ¿no? Entonces es bueno pues ir en la medida de lo posible, pues mantener el silencio y el recogimiento interior. Porque cada uno lentamente tiene su proceso interior y espiritual. Nosotros hemos meditado hasta ahora el principio y fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, de nuestra entrega a Dios. Hemos meditado el principio y fundamento de la vida cristiana, el pecado, cómo nos hemos sentido salvados por el Señor, cómo a mí el Señor me salva a mí. Con mi nombre, mis apellidos, con mi historia personal, con mis circunstancias y con mi vida. Me llama y me escoge en mi vida, en mi tiempo, en mi realidad. Y eso en el mes ignaciano, porque los ejercicios espirituales fueron compuestos por Ignacio de Loyola para que fuera un mes largo de oración y de presencia, de estar en el Señor. Eso abarcaría posiblemente toda una semana. Entraríamos ahora en lo que, dentro de los 4 días que nosotros tenemos de ejercicios, entraríamos en lo que Ignacio de Loyola denominaría la segunda semana. La segunda semana, que la idea, un poco que quiere más o menos expresar Ignacio de Loyola, es: Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? O sea, en este momento de mi vida, de mi historia personal, ¿qué quieres de mí? Esto se puede aplicar, por ejemplo, a gente que está buscando una opción vocacional, una entrega a Dios, ¿no? Si ya has hecho esa entrega al Señor, es tú en mi entrega a Dios, que es mi opción personal, de opción de vida que yo ya he realizado, ¿tú qué quieres de mí en esta opción, en este momento de mi vida, de esta opción, de esta circunstancia, de mi vida, de mi realidad, de mi entrega, de mi... Y uno puede esto aplicarlo a su grupo de oración, a su entrega en la vida religiosa, a su entrega en la vida sacerdotal, es decir, o en la vida cristiana, lo que sea, en el momento que uno está viviendo, porque cada uno somos, como decía, tenemos una historia personal distinta, diferente, y no somos maravillosas fotocopias espirituales, sino tenemos una historia. Entonces, tú, Señor, en este momento de mi vida, en mi circunstancia y en mi historia, ¿qué quieres? Ahí entra, por ejemplo, bueno, entra una cuestión que se llama el discernimiento. O sea, ¿cómo tengo que discernir? ¿Cómo tengo que buscar la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo tengo que encontrar esa voluntad de Dios? Y ha habido santos en sus procesos espirituales, pues, por ejemplo, Ignacio de Loyola se puso a hacer 100.000 penitencias, sacrificios, tal. Tenemos a Francisco de Asís, no sé si lo estáis escuchando estos días, que se pone a cargar piedras porque tiene que reconstruir aquella iglesia pequeñita de la Porcíngula, venga para acá San Damián, ¿no? Venga a construir, o sea, se puede uno hacer fuertes penitencias, sacrificios, bien. Ignacio de Loyola, eso, va a hacerlo de una forma que yo creo que es, mi modo de entender, espectacular y genial, que es: contemplemos la vida de Cristo, y desde la contemplación de la vida de Cristo yo entenderé buscaré, descubriré. El Señor me hará sentir qué es lo que el Señor quiere de mí. En este momento de mi historia personal. En este momento de mi historia. Porque a veces intentamos, ¿cómo decir?, entender la voluntad de Dios al margen de lo que Dios tiene que decir. O queremos entender la voluntad de Dios al margen de quién es Dios o de quién es Cristo. Y muchas veces intentamos aplicar criterios racionales, como decir yo, no digo que no hay que tenerlos en cuenta a veces para ciertas cosas, ¿no? Pero como los criterios no eclesiales o no espirituales a las cuestiones espirituales. Lógicamente hay un orden natural de las cosas que hay que respetar. O sea, pues la pared, si tú pones más peso en el techo que en los muros, se caen. Pues sí, no hace falta hacer mucho discernimiento ahí, ¿no? Es así, es el orden natural. Si no, ¿cómo me muero? Hombre, o sea, que Dios me dio un don especial, ¿no? Como algunos santos y que no comían y su vida se conservaba bien. Vale. Eso es el orden natural. Pero en el orden sobrenatural, ¿no? Para entender mi vida, saber qué es lo que Dios Señor quiere de mí, yo me tengo que poner al lado del Señor. Y me tengo que poner al lado del Señor, pidiéndole al Señor una de las gracias que se piden en los ejercicios espirituales, que es conocimiento interno de Cristo. Conocimiento interno de Cristo. Es decir, conocimiento interno de quién es el Señor. Conocimiento interno de cuáles son los sentimientos del corazón del Señor. ¿Qué es lo que el Señor siente? ¿Qué es lo que el Señor ha vivido, vive, está resucitado, está vivo? Conocimiento interno de Cristo. Y eso es una de las gracias que más pide Ignacio de Loyola a lo largo de los ejercicios espirituales. Conocimiento interno de Cristo. Que Cristo me comunique a mí sus sentimientos del corazón. Sus sentimientos íntimos del corazón. Por tanto, toda la segunda semana va a ser la contemplación de la vida, por así decir, histórica de Jesús hasta antes de la pasión. Eso es toda la segunda semana. Contemplar el misterio de un Cristo, un Dios hecho hombre, encarnado. Hecho hombre y encarnado. Normalmente tendemos, y eso es muy importante lo que voy a decir ahora, tendemos a concebir una encarnación de Cristo como muy solemne, como muy espiritual. Hombre, fue solemne y fue espiritual, yo no digo que no, ¿no? Pero, ¿cómo deciros? Como poco humana, como poco real. Pensad que una de las herejías más importantes de los primeros siglos del cristianismo es que Jesucristo no tuvo realmente carne mortal, no tuvo cuerpo real, sino fue una apariencia de cuerpo. Entonces, toda la discusión aquella de que si María era o no era madre de Dios, la Teotocos era madre de Dios, porque si era madre de la persona del Verbo y por tanto madre en el sentido corporal, entonces toda esa discusión existió en los primeros siglos del cristianismo. Porque aceptar un Dios encarnado era un escándalo. Era un Dios que se encarna en la historia y en el tiempo. Y tanto es así, que eso es lo que Cristo tuvo un cuerpo aparente, que es real. O, si lo tuvo aparente, si lo tuvo real, no sé, en muchos de los evangelios apócrifos, por ejemplo, pues aparecen los angelitos que le tendían las sábanas a la Virgen, ángeles que están continuamente evitando que Cristo tropiece, ¿no? O sea, es como una encarnación irreal, falsa o no real del todo, o solemne. Una encarnación solemne, podríamos decir. Porque claro, nos lo dice la Escritura, ¿no? En todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y esto, aunque nosotros, pues eso, cuando hemos contemplado el cuadro y hemos orado ante él, ¿no? No acabamos de aceptar que eso realmente sea así. Jesús fue un niño. Fue un niño real, histórico. Imagino que al parchís no jugaba. No había parchís en tiempos de Cristo. Pero yo me imagino que el niño Jesús saldría con sus compañeros de allí, de colegio, bueno, de aldea allí en donde vivió, en Nazaret, tal, si yo sé los que habitó, yo creo que jugaría con ellos. O sea, no. Es decir, creo que no les agobiaría. Vamos a rezar al Dios Altísimo. Hombre, a lo mejor algún momento, sí, no sé, pero vamos, venir para acá, que yo soy el Mesías. No sé. O sea, a veces planteamos una imagen de un Cristo que no es humano, que no es real. Yo imagino que Cristo, en su humanidad, en su niñez, viviría su niñez. O sea, si fue carpintero y trabajó, trabajaría de verdad. No diría a la madera empezar, la madera empezar a moverse, tal, viene y él mirando, contemplando. No, o sea, que no, me imagino. Esto no es lo de un mago, ¿no? Con el mago de Disney, donde dan una, y entran los calderos a moverse y las fregonas a fregar, tal, ¿no? Y a la Virgen tenía que ir a por el agua al pozo. O sea, lo que era la vida, esa es la vida real, ¿eh? Tendemos a concebir que la vida de Cristo no fue así. Nos gusta más una idea como siempre en contemplación. Una idea de una falsa mística y una falsa espiritualidad, ¿eh? Una vida siempre en oración. Totalmente sacada de la vida real. ¿No? Un niño que va paseando por allí por los bosques de Israel, no sé si habría muchos bosques, a ver este manzano que empieza a dar peras. ¡Plum! Peras. A ver estas lechugas que se convierten en fresas. ¡Chum! Fresas, ¿no? La vida de Cristo, la encarnación de Cristo fue una encarnación real, histórica. Y eso es muy importante, ¿eh? En todo lo que supone humanidad. Y a Cristo algún día le dolería la cabeza. Yo no sé si padecía de migrañas o tenía algún problema de este tipo, pero alguna vez le tuvo que doler la cabeza, porque a mí que me levante la mano a alguien que nunca le haya dolido la cabeza. Luego, si todos los hombres del mundo nos duele algún momento la cabeza, a Cristo le dolió la cabeza en algún momento. Bueno, al dentista a lo mejor no iba, no sé a qué tiempo había dentistas, como todos los entendemos hoy. Un dolor de muelas, un poquitín alguna vez, no sé. De hecho, tiene sed. Le vemos que sale junto al pozo de Sicar con la samaritana, que tiene sed. Y fue una sed real. No voy a provocarme a mí mismo sed, no la necesito tener sed, pero voy a provocarme sed para ponerme junto a la samaritana para poder pedirle agua. Probablemente no tengo sed, pero se la estoy pidiendo para fingir. No, hombre. No. O sea, es que a veces alambricamos la fe así, ¿eh? Y establecemos así criterios extraños, ¿no? De falsa realidad. Por tanto, Cristo tuvo una encarnación real. Y estuvo cansado. Y algún día se levantaría con tortículos y Dios mío, este día el cuello que mal he puesto la cabeza. Y algún día tropezaría con alguna piedra. Digo yo, alguna piedra. ¿No? Todos hemos tropezado una vez con una piedra. Hemos todos tropezado una vez en la vida. Yo creo que todo ser humano ha tropezado con algo alguna vez. Con una silla, con una piedra, con algo humano. ¿No? Entonces vemos, tendemos a ver a un Cristo que anda solemne. Sí, lo vemos así. Solemne, tan solemne, no tropieza con una piedra, tal, no sé qué. Señor del. Sí, sí, era el Señor. Pero tropezaba, era humano. Con todo lo que supone de humano. Si hemos visto la película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, hay un momento en que Cristo con la cruz tropieza, cae al suelo, ¿no? Y se ve una imagen de como la Virgen lo tal, y hay otra imagen que depende que cuando es niño pequeño, que el niño cae y la Virgen va a cogerlo. Es decir, eso es real. Porque si real fue la vida humana de Cristo, real es mi vida humana de Cristo. Perdona, mira, mi vida humana es real, es histórica. Y todo lo que hay de humano en Cristo, lo hay de humano en mí. Y por tanto, todo lo que valoramos en Cristo está valorado en mi persona, en mi vida, en mi historia personal, en mi realidad histórica. Cristo no fingió la, Dios, Cristo no fingió la encarnación. Y Cristo le dolía la vida, el mundo, las personas. Y le vemos que llora Jerusalén, que a mí es uno de los pasajes que más me gusta. Acerca a Jerusalén y llora, Jerusalén, Jerusalén, llora por Jerusalén, porque le duele la gente. A veces tenemos un cristianismo donde no nos duele nada. No me duele la vida del otro. Y cuando digo que no me duele la vida del otro, no es que no me duele al pobre que está necesitado y que tengo que ayudar y dar una limosna, no. Es doler la vida de mi hermano, que me duela la vida del otro. Su sufrimiento, su soledad, su pecado, su debilidad. ¿No? Me duele que se haya ido. Déjalo que se vaya. Mejor, así estamos tranquilos. ¿No? O el compañero de presbiterio que se va, o que lo deja, o el compañero de comunidad. Déjalo, ya se veía venir. Y no nos duele. Y tenemos grupos cristianos en las que parece que no hay sentimientos. Y Cristo se humanizó sentimentalmente, emocionalmente. O sea, la encarnación es que el Dios eterno, glorioso del cielo, se hace humanidad y se hace dependiente humanamente. Se hizo dependiente humanamente de los sentimientos de la Virgen. O sea, el niño Jesús no le diría a la Virgen, que soy Dios. Tú imagínate al niño de un año, que soy Dios, No, yo me imagino la imagen del niño diciendo, que soy. Eso es irreal, o sea, que soy Dios, cuidado, ni te muevas. Que esta es la imagen que proyectamos a veces de Dios y del misterio de la encarnación, un Dios, ¿no? A veces hemos creado imágenes de niños gloriosos, ¿no? Pequeñitos, es una imagen, bien, es una imagen estética, iconográfica, bien. El niño Dios, Jesús, se hizo dependiente del amor de la Virgen, porque necesitaba emocionalmente ser amado y ser querido. Y se hizo dependiente físicamente, que necesitaban que le cambiara el pañal. No creo que el niño Jesús se cambiara los pañales a sí mismo. Soy Dios, voy a cambiarme los pañales. No, es irreal. O sea, la humanidad de Cristo. Y esto ha sido una de las claves teológicas más importantes de los primeros siglos del cristianismo, el tema de la humanidad de Cristo. Y por tanto, de la corporalidad de Cristo. Por tanto, toda mi corporalidad, exceptuando el pecado, es buena en Cristo. Porque a veces tendemos a decir, hay dimensiones de mi vida que no son buenas. No es el pecado, pero todo lo que hay de bueno en mí, de humano y por tanto de humano en Cristo, es bueno. Mis afectos, mis sentimientos, mi sexualidad, mi corporalidad, el tener que comer, eso. O sea, lo que es la humanidad es buena. Porque si no, acabamos haciendo cosas raras, extrañas, que alejan a la gente de la Iglesia y de Dios. Una de las primeras, las grandes herejías del principio del cristianismo es que el cuerpo humano de Cristo es una apariencia, por tanto el cuerpo es malo y la corporalidad es mala, y por tanto hay que hacer cosas extrañas, que es machacarte, penitencias extrañas, tal, no sé qué. Como la sexualidad es mala, hay que castrarse, porque tal. O sea, estas cosas han existido en la historia de la Iglesia, esto ha existido, este tipo de teorías, tal, no sé qué, ¿no? Es deshumanizar la humanidad y destruirla. Pero que esto mismo lo podemos nosotros hacer en nuestra vida diaria y cotidiana, en la imagen que proyectamos de la fe cristiana. Y proyectamos una humanidad deshumanizada, donde no nos damos un abrazo ni aunque te paguen por el abrazo. No, no hay que sentir. No hay que llorar. Entonces así, impertertos. Que no nos caiga una lágrima, queda prohibido. ¿No? Queda prohibido tener amigos. O queda prohibido si uno se me va del grupo, de oración o de la parroquia, ya no soy su amigo. ¿No? Como si no se puede tener amigos fuera de la parroquia, pues no puede tener un amigo. O sea, la humanidad es tener amigos. Si es un amigo, ha dejado la fe de la Iglesia, ¿por qué no puede seguir siendo su amigo? Otra vez me llevo por caminos de pecado. Bueno, bien, ¿por qué? No puedo seguir siendo su amigo. ¿por qué no puedes tener un amigo de otra religión y tal? O sea, ¿pero por qué? La amistad es un don, y un don humano, humanizado. Hay gente que le encanta hacer penitencias cuando todo el mundo le ve, por ejemplo. Entonces, va a una boda donde empiezan a sacar las cigalas y los tal, no sé si habéis ido a una boda con cigalas, pero empiezan a sacar las cigalas, las centollas, los no sé qué. No, hay que hacer penitencia. Entonces no come centollas. Cosas raras, ¿no? Haz penitencia cuando la itería en tu casa allí, pues haces penitencia, tal, no tienes nada en el frigorífico, nadie lo sepa, tal, haces penitencia, duermes en el suelo, pero no puedes hacerte la penitencia cuando todo el mundo te ve. La gente hace las cosas, ¿eh? Deshumanizamos la fe. Me acuerdo una vez, me invitaron a comer a casa, eso es mi primer año de cura, mis primeros años de cura. Me invitaron a comer a una casa, una familia cristiana. Yo tampoco, fue divertidísimo. Yo tampoco entendía muchas cosas, uno está empezando y muchas cosas que no entiende. Yo creo que ella era carismática, no lo tengo claro, ¿eh? Pero bueno, bien. Entonces resulta que era no sé qué día, de jueves. Pues el jueves por la tarde a las 8 se reunía su grupo de oración. Entonces ella no podía estar en el grupo de oración, pero rezaba a distancia con su grupo de oración. Entonces estábamos en la cena, ay, ahora se está reuniendo mi grupo de oración, y se marchó de la cena, nos dejó allí comiendo. Yo no sé, entonces yo decía, esto sea normal, no sé, bueno, yo aquí comiendo, que estamos comiendo y va a disfrutar la comida, ¿no? Pero se nos fue, estuvo rezando el tiempo que fuera, una hora, todo, lo que fuera, no sé, y volvió. ¿No? O sea, ese tipo de cosas que parecen ridículas, las hacemos en la fe. Deshumanizamos, decir, pues estás comiendo, disfrute usted de la comida. Y además es una buena comida, coma usted. Ya hará usted penitencia. Ya habrá tiempo para hacerla. Ya habrá tiempo para hacer cosas. ¿No? Esto es muy típico, ¿eh? Deshumanizar la fe. No disfrutar de la vida con los amigos. No disfrutar del humano. ¿No? O sea, es como querer vivir una fe cristiana fuera del mundo, sin estar en el mundo, pero no siendo del mundo. O sea, entonces vivimos ahí. Otra cosa es que aquello que se hace sea pecaminoso. Claro, no vamos a ir al circo, matan gente. Bueno, lógicamente, los cristianos al principio no iban al circo, ¿no? Si se ofende a Dios. Pero, porque yo no voy a poder disfrutar con lo humano de este mundo, en la medida que es bueno, claro. No sea pecaminoso y tal. ¿Cómo puedo salir con mis amigos? ¿Pero qué tipo de cristianismo deshumanizado pretendemos hacer? La iglesia es sal de la tierra. La iglesia es sal de la tierra, ¿eh? O sea, la iglesia no tiene un fin en sí mismo, para darnos autobombo y autoincienso, ¿no? Hay gente que piensa que está en la renovación carismática para el autobombo. ¡Ay, qué buenos somos los que estamos aquí! ¡Ay, cuánto rezamos! ¡Ay, Dios mío, cuántos carismas! ¡Ay, Dios mío, cuántos dones! Pero si ya estamos, ya levitamos los 50 del grupo la vez, ahora los 5 la habitación. 50 allí. ¡Oh, qué bonito! Esto parece una descomprensión, ¿no? Ya no sé qué, ¿no? Sí, o sea, la renovación carismática, la iglesia es para el mundo, es para evangelizar el mundo. No es para el autobombo, para la autogloria, para el autoincienso, ¿no? No, para. Ya desconcebimos así la fe de la iglesia. ¿No? Es para el mundo. Yo no tengo que estar en el mundo. No es para crear grupos, como a veces que se utiliza muchas veces, un grupo estufa, todos alrededor, calentitos allí. Ay, qué bien estamos aquí, el mundo se está hundiendo, pero no me importa, yo aquí, ¿no? O sea, yo me hundo con el mundo. La iglesia siempre ha apostado por el hombre del tiempo en el que estaba viviendo, siempre. Nunca creó una secta al parte de la iglesia. Esto es muy importante, ¿eh? Y una de las grandes tentaciones de la iglesia nuestra moderna puede ser que creamos crear una iglesia, un mundo al margen del mundo, paralelo al mundo, para no contaminarnos con el mundo. Entonces intentamos crear el grupo de los puros, de los casos, de los santos, de los inmaculados. ¡Qué bonito! Esa es la iglesia catalana. El gran peligro desde siempre en la iglesia ha sido la iglesia catalana. La iglesia de los puros, de los santos, de los elegidos, de los que se creían mejores, los que eran los tal, no sé qué, ¿no? Al margen del mundo, al margen de tal, incluso se creen por encima de la iglesia. Bueno, eso Tendríamos 100.000 casos en la historia del cristianismo, en vida religiosa, en grupos sociales, todo, ¿no? San Francisco de Asís, en su época, estaba el problema de los Fraticelli, que eran hermanos y caían a la pobreza por encima de la iglesia, pensaban que la salvación, ¿no? Y es muy bonito lo de Francisco de Asís. Reconstruye mi iglesia. Y él entiende que es la iglesia física de San Damián, física. Es allí, además, ahora tú lo puedes ver, ¿no? No pienso, no. Tenemos que hacer una iglesia sin estructura, sin cosas. Desencarnada. Queremos una iglesia desencarnada. Bien, ¿por qué queremos una iglesia desencarnada? Normalmente queremos una iglesia desencarnada porque pensamos que en la carnalidad está el pecado. Pensamos que en la materialidad está el pecado y el mal. Eso es un pensamiento gnóstico. O sea, el pensamiento gnóstico piensa que las cosas sirven entre cosas buenas y malas. Entonces, hay una realidad como creada por el mal y el demonio, que sería lo material, la materia es mala, por tanto el cuerpo como es material es malo, y hay una cosa buena que es lo espiritual, los ángeles, el alma. Es como platónico, ¿no? El mundo verdadero es el espiritual, el mundo del alma, y eso es lo que hay que salvar. Lo otro es malo, es obra del demonio. Y de esta concepción, sin querer, se nos ha podido ir metiendo, ¿no? Y ha impregnado a veces nuestra fe o ciertas mentalidades cristianas, etc. Bien, y no es así. Tan obra buena es el cuerpo como el alma. El cuerpo es obra de Dios. El cuerpo es obra de Dios. La corporalidad es obra de Dios. La materia es obra de Dios. No es mala. Por tanto, la iglesia es una iglesia encarnada en la historia, en el tiempo, en las estructuras. Otra cosa es que si pueden cambiar, no pueden cambiar. Bien, es otra cosa. Pero está encarnada en la historia. La encarnación de Cristo fue real. Por tanto, tu encarnación histórica es real. Yo te invito a ese conocimiento interno de Cristo desde la encarnación de Cristo. Desde la encarnación real de Cristo. Desde la aceptación de todo lo humano que hay en Cristo, que es todo lo humano que hay en ti. Porque normalmente tendemos a rechazar dimensiones de mi realidad humana y personal, no hablamos del pecado, sino de realidades de mí mismo, de mí misma, que no acepto y pienso que son malas. Dios no me puede querer porque soy gordo. Es imposible. Dios no quiere a los gordos. ¿Dónde está puesto en la escritura que Dios no ama a los gordos, hombre? Dios no me ama porque tengo una ceja más alta que la otra. Es imposible que Dios me pueda querer. Dios ama más a los que tienen las cejas iguales, ¿no? O sea, ¿tú imaginas una iglesia donde hubiera cánones? Solo pueden entrar en la iglesia los que midan más de 1,70 m. Entonces, si tuviera la medida, no puedes entrar, no llegas, no. Como la mili, ¿no? Que si medías más o menos, no sé qué, tenías pies planos, no servías. Los que hemos hecho la mili. Ahora ya no hay mili. Bueno. ¿No? Pero eso no es la iglesia. O sea, la iglesia ha aceptado a todos los hombres y mujeres, sea cual sea su color, su sexo, su realidad humana, en lo que trabajaba, andaba igual. Lo único que les unía es que Cristo sea Señor y Salvador. Te aceptes a Jesucristo como Señor, como Salvador, y te bautices y aceptes, te conviertas a Cristo. Y a veces queremos hacer una iglesia de los perfectos o una iglesia con unos cánones, los que pensamos solamente de este modo. Es que hasta al principio del cristianismo hubo, bueno, al principio y ahora, ¿no?, también hay escuelas teológicas de diversidad de pensamiento. Mientras mantengas la firmeza de la fe, el dogma, lo definido por el magisterio de la iglesia, hay libertad teológica, ¿no? Incluso en ese ámbito, podríamos decir. Pero incluso en la forma de celebrar la liturgia, o sea, en la historia del cristianismo ha habido diferentes formas de celebrar la liturgia. Y tú puedes ver una liturgia copta, una liturgia caldea, una liturgia bizantina, una liturgia mozárabe. Se parecen en cosas, pero son diferentes. Es que eso es muy importante. Porque queremos a veces uniformidad, ¿no? Todos iguales. Vamos todos a salir a evangelizar con chaqueta verde, ¿no? Todos iguales. No aceptando la diversidad en los grupos de oración, en las parroquias, en la familia. Los que sois padres de familia, madres de familia, uno tiene 5 o 10 de los hijos que tengan. O sea, si tiene 2 nada más, son diferentes. No tiene que ver uno y el otro. Y no te digo ya que son muchos. No tiene que ver ni uno, ni el quinto, ni el sexto. O sea, diferentes. Cada hijo es diferente. Y esto es muy importante porque a veces podemos acabar absolutizando cosas que son superfluas, que no son importantes. Cosas que no, que son insignificantes. Y podemos acabar haciendo guerras por cosas insignificantes. Y eso es importante, ¿eh? Importante. Pues invito a esa contemplación de todo lo humano. Por tanto, de mi debilidad humana. Cristo tuvo debilidad humana. No en cuanto a pecado, sino en cuanto a debilidad de humanidad. Y Cristo se cansaba. Cristo necesitaba descansar y tenía sed. Y le encantaba irse al lago a ver atardecer, anochecer, o sea, lo humano. Y le encantaba conversar con sus amigos. Y a veces nos suele ocurrir a nosotros que no aceptamos las dimensiones de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro itinerario personal. No aceptamos debilidades de nuestra existencia. No aceptamos, como os iba a decir, la situación real que yo vivo. No acepto mi familia, el ambiente en el que yo he sido encarnado, en el lugar, en el ambiente. Y soñamos con lugares maravillosos, familias maravillosas. Ay, si yo tuviera esta familia, qué bonito. Ay, si yo estuviera en esa parroquia. Ay, si yo estuviera en esa comunidad, me den en la otra. Una de las, por ejemplo, una de las características de la época medieval, y ya lo condena San Benito, era lo que se llamaba el monje jirovago, que era el monje que quería probar todos los monasterios. Iba a un monasterio, estaba allí un mes. Ay, qué bien está en este monasterio. Acabo de un mes. Ay, este monasterio no me gusta. Tal, no sé qué, me voy a ir a otro monasterio. Iba probando todos los monasterios, ¿no? Y siempre hay gente que no está contenta en ningún lado. La típica religiosa que la han mandado a 78 comunidades distintas de España, 5 de América y 4 de Australia, es que no he encontrado mi sitio. ¿Vale? La típica persona que ya ha probado 157 grupos de renovación carismática, bueno, el sur de Francia no lo ha visitado, pero está en ello, ¿no? Ha probado todos los grupos, está así, es que claro. Nunca está conforme. Porque no acepta la humanidad, lo humano del grupo. No aceptamos la debilidad del grupo, o de la comunidad, o de la familia, o de la historia de ese monasterio. Y soñamos eso con monasterios maravillosos, oh, qué bonito. Comunidades perfectas, mundos perfectos, lo que dicen para ellos, ¿no? Mundos de yupi, mundos idealistas. Idealizados, oh, qué bonito, ¿no? Que no existe en ningún lado. No aceptamos la encarnación real de Dios y de mi Dios en mi tiempo y mi realidad, allí donde Dios me pone. Y no existe ni la parroquia perfecta, ni el grupo perfecto, ni la comunidad perfecta, ni la familia perfecta. Existe. Y si existe, a mí me lo decís que vamos a visitarla. Pero vamos en procesión, ¿eh? Con incensario y con cruz alzada. Tú sabes, sí. Esta es la parroquia perfecta detrás. No sé qué. Damos vueltas como a Jericó, vueltas incensando, ¿no? La debilidad. Eso es como decir: este es el chico perfecto, la chica perfecta. Cuidado. Este es el cura perfecto. Uf. Cuidado. La monja perfecta. No existe ni el cura perfecto, ni la monja perfecta, ni el chico perfecto, ni la chica perfecta. No existe.
Es que hasta los santos tuvieron debilidades, pecados, se equivocaron. San Francisco no entendía, la palabra del Cristo no lo estaba entendiendo. Y la piedra, y para acá, y la piedra, y la piedra para allá, y la piedra para acá. Están llevando piedras, tal. Y así tantos santos, ¿eh? Cuidado con decir, esto es el grupo perfecto. Y uff, ya verás tú dentro de un par de años. O dentro de un mes. No existe. Y aceptar esa imperfección del humano nos enseñará el camino real de la vida espiritual. Y nos enseñará el sentido de la humanidad de Cristo. Cristo fue humano en todo lo humano, menos en el pecado. Y probó la debilidad y la contingencia humana. Y fue tentado. El demonio se acerca y lo tienta. Pedro se acerca y lo tienta. Asistió a la cruz, lo cogería por la solapa. No, a la cruz. Lo tienta. ¿No? Hombre, vamos a intentar solucionar esto de forma tal, ¿no? Mucho cuidado, ¿eh? No aceptamos la humanidad de Cristo. No aceptamos la encarnación de Cristo. No aceptamos que Cristo se haya hecho débil. ¿Cómo voy a encontrar yo a Cristo en esta comunidad débil? Pobre. Sordos. Pues mira, como ya vamos siendo mayores, estamos todos sordos, ¿no? Hermana, que tiene usted que ir a no sé dónde. ¿Cómo ha dicho? 3 veces a la pobre monja, en forma. O en las parroquias. Yo siempre que predico la parroquia no me entiendo. Yo no me entiendo. Siempre digo una cosa y entiendo lo contrario. Siempre, por sistema. Yo, la que no me explico yo bien. Pero si lo acabo de decir. No, sí. No, nunca. No entiendo. La gente va mayor, no hay forma. Es así. Esa es la debilidad real humana, ¿no? Nos encanta lo perfecto, la perfección. Y ya no os digo nada, cuando hacemos evangelizaciones, hacemos cosas, queremos perfección. ¿No? Horarios perfectos, grupos perfectos, estructuras perfectas. No digo que haya que hacer las cosas bien, pero cuidado, cuidado, cuidado. Porque a lo mejor después no somos capaces de perder un minuto con un enfermo, o no somos capaces de perder un minuto con un hermano que está pasándolo mal. Y Cristo viene en su humanidad y en su pobreza a enseñarnos el camino de la salvación, en su debilidad. Cristo nos enseña cómo nos ama en su debilidad. Necesita tener debilidad para necesitar de mi amor. Cristo se ha hecho débil ante mi amor. Es que a veces pensamos que está mal sentir necesidad de que a uno le amen. Parece que está prohibido amar. Y si te muestras débil, parece que es un signo de debilidad, ¿no? Necesito que me quieran, necesito que me cuiden. ¿No pasa nada? No. Hay que ser santos, hay que ser, como se dice, autónomos, fuertes, hay que ser ascetas. Claro, eso crea un estado de agobio, de angustia, porque somos humanos, estamos encarnados en la humanidad. Necesitamos cuidar y que nos cuiden. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos escuchar y que nos escuchen. Necesitamos consolar y ser consolados. Y necesitamos llorar y ver llorar. Porque si no lloras delante de otro, acabarás llorando tú solo en tu habitación. Y yo, no me quiere nadie aquí, ¿qué hago yo con mi vida? Tal, no sé qué. ¿Y cuántas vocaciones, ya de vida matrimonial, de vida religiosa, de vida sacerdotal, se hubieran solucionado si en muchos curas hubieran tenido delante de quién llorar, ¿no? O de quién hablar su problema. A lo mejor no hubieran llorado en otro sitio, no hubieran contado el problema en otro sitio, ¿no? ¿Cuántas, no? En esta vida. O a veces no creamos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades o grupos ese ámbito de confianza donde te puedas confiar. Yo me imagino a Cristo con los apóstoles, de esto no se habla. Yo me imagino a Cristo, todos allí. Yo no me imagino a Cristo, Juan, de eso no preguntes. Yo me imagino, no sé, yo se imagino, a mí no me viene de Cristo, ¿no? A ver, silencio, que voy a daros la primera charla. ¿No? Tratado primero, de episcopus. A ver, ¿no? O sea, no me imagino yo a Cristo diciendo esto, ¿no? No. Es decir, Tenemos que aprender a humanizar la iglesia. Yo entiendo que lo es, ¿eh? No estoy diciendo que no lo sea, digo. Tenemos que aprender a humanizar la iglesia. Tenemos que aprender a humanizar nuestra fe. Porque a veces sin querer, en nuestros procesos históricos, a lo mejor se nos han pegado formas, estructuras, cosas que hemos deshumanizado. Y a veces hasta hemos sacralizado tanto que la hemos deshumanizado. Y no aceptamos una iglesia débil, pobre y pecadora. Y no aceptamos una iglesia encarnada en la historia y en el tiempo. Queremos una iglesia ideal, idealizada, platónica, maravillosa, de mundos maravillosos. Y soñamos, ¿no? ¿Cuántos sueños? ¡Ay, si viviéramos en la iglesia del siglo XV! ¡Ay, qué iglesia más maravillosa aquella! Donde teníamos los estados pontificios, teníamos galeras que mandábamos a la batalla de Lepanto. ¡Qué tiempos aquellos! ¿No? Donde los ejércitos papales luchaban, ¿no?, como contra Francisco de Asís, tal, ¿no? Soñamos. Aquellos tiempos, aquellos fundadores que fundaban grandes instituciones en la iglesia. ¡Qué bonito! ¿Dónde nuestros galeones? Sí. Hay uno de los ejemplos que más me gusta a veces contar, no sé cómo sabéis, pero eso es el monasterio de Cluny. Cluny fue la gran abadía monástica de la época medieval. Es decir, fue el esplendor monástico. No hay nada comparado actualmente en la iglesia comparado con el esplendor monástico de Cluny. O sea, construyeron la basílica románica más grande jamás conocida en la historia de la iglesia. Quería ser dos veces la largura de la catedral de Santiago de Compostela. Yo creo que, por lo menos, no sé si tan altas las torres como las de Colonia. Una cosa espectacular. Tenía un poder espiritual Cluny que no hay ninguna institución actualmente en la iglesia con el poder de Cluny en aquel momento del medievo. Que tenía monasterios distribuidos por el mundo entero, donde los reyes, por ejemplo los reyes de León, iban a Cluny a rendirle pleitesía. Alfonso VI de León era amigo íntimo de gran Pedro el Venerable de Cluny. Gelmírez, arzobispo de Santiago de Compostela, para conseguir el título arzobispal antes de pasar por Roma, fue por Cluny, hacerle la reverencia al abad de Cluny para ganarse la venia del abad de Cluny para convencer al Papa. Los abades de Cluny consiguieron que hubieran papas que fueran cluniacenses. O sea, es el poder. 4 abades santos hubo en Cluny. Se sucedieron 4 abades. Imagináis una institución con 4 santos que están durante un siglo. Bueno, diríamos que era la institución genial, no sé qué. No, queda piedra sobre piedra. Y esto es histórico, os estoy contando, ¿eh? La abadía de Cluny, después de la Revolución Francesa, vendieron el edificio a piedra, las vendieron. La pusieron, nada más aparecen los carteles de la venta de las piedras del edificio. Entonces tú vas a Cluny, ves la extensión inmensa de la abadía de Cluny, porque hay un en el suelo, aquí está Cluny, está, no sé qué, y hay una torre allí. No queda nada. Mucho cuidado, a veces, cuando planteamos a veces proyectos, estructuras, situaciones, cosas, y queremos crear imperios monásticos, imperios espirituales, tenemos ahí cuidado que a lo mejor no queda de eso piedra sobre piedra. En cambio otros monasterios que nadie daría un duro por ellos, ahí están, ¿no? Pero ¿quién daría un duro por Francisco de Asís? Cuando estamos escuchando estos días, ¿no?, que iba pasando por los bosques cargando piedras. No le vería, decir, ¿tú qué haces, chico? Deja hacer cosas raras. Al padre todo enfadado por allí, bueno, se encuentra con los bandidos. ¿Quién daría un duro por Francisco? Cambió el curso de la historia del cristianismo. No se olvide nunca Francisco de Asís. Pero así tantos y tantos santos. Santa Teresa de Jesús. Anda, que no dirían que estaba loca, que se ha salido la cabeza, que no sé qué, la llevaron ante la Inquisición. Santa Teresa de Jesús. Aquí la tenemos, doctora de la iglesia, 500 años después, perdón, sí, por ahí más o menos, centenario de su nacimiento, ¿no? Mucho cuidado con el juicio que hacemos de las cosas humanas. A veces juzgamos con nuestros parámetros humanos, que no son los parámetros de Dios. Y a veces juzgamos lo débil como si no fuera de Dios. Y a lo mejor Dios en esa debilidad está haciendo la obra que cambiará el curso de la historia. ¿Quién iba a decir que aquel niño, el nazareno, ese niño nacido en Belén, iba a ser rey de Israel? El Mesías. Tanto es así que dicen, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Venga, hombre, ¿cómo va a ser ese? Y a veces hacemos estos desprecios. Pero esa, ¿dónde va a ir esa, hombre? Y ese, no sé dónde va a ir, hombre. Pobre, no sabe, no tiene mano derecha. Mucho cuidado con despreciar lo débil. Mucho cuidado con despreciar lo pobre en la iglesia, ¿eh? Lo insignificante, lo que es pequeño. Porque Dios hace su obra en lo pequeño, en lo pobre, en lo sencillo. Y lo hace en nuestra vida allí donde estamos. En la pobreza de mi vida, ¿no? En freír unas patatas fritas cuando tú haces la comida. A mí cuando salió del Papa Bergoglio que hace comida, me enorgullece. Ay, qué bien. No soy el único que cocina de vez en cuando. Está bien esto de cocinar, ¿no? ¿No? Cocinar y que te salga mal la comida. Una mañana entera cocinando allí, preparando las patatas. Al final tienes que tirarlo todo porque es un desastre. Al final tienes que irte al restaurante. Bueno, sí, estas cosas de los primeros años de cura, ¿no? Que te toca hacer. ¿No? Pues cuando llega un papa al pontificado que cocinaba, ay, a mí me encanta. Comiendo ahí con las patatas y se me ha parecido emocionante. Dije, ay, bonito, yupi, este es de los míos. Bueno, ¿no? O sea, es muy importante humanizar la existencia. Y pensar que no hay cosas santas y cosas que no lo son. Tú puedes hacer de toda tu vida humana santidad. De las cosas más sencillas, más pobres, más débiles. De pasar la escoba se puede hacer santidad y puede ser santo. No hay oficios de segundo rango. No hay oficios ni actividades que son menos importantes. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Porque entendemos a categorizar la iglesia. Incluso las actividades de la parroquia. ¿Pero quién es más santo en la parroquia? ¿El que lava el purificador y barre? ¿O el que da unas catequesis espectaculares? ¿Quién es más importante? A los ojos de Dios. ¿Quién es más importante en una comunidad monástica? ¿El que ha pasado 30 años cociendo patatas? ¿O el que es capaz de pintar unos cuadros impresionantes sobre él? ¿Quién? ¿Quién es el más importante? Yo puedo encontrarme con Cristo Jesús en la humanidad de mi vida, sea cual esta sea. Porque cuando hacemos eso, lo que hacemos son crear tensiones espirituales. Claro, si es más santo pintar el cuadro que barrer, yo no quiero barrer, yo quiero pintar el cuadro. Todo el mundo quiere pintar cuadros, nadie quiere barrer. De segundo rango. Pero eso nos puede pasar en un grupo de oración. Ah, lo importante es tener alabanza y tocar la guitarra, no estar allí y hacer acogida. No, la acogida que la hagan los pueblos. No. Tenemos estos sistemas mentales, ¿eh? Entonces creamos élites espirituales y a veces hemos creado élites espirituales en grupos de renovación carismática, en grupos, otros grupos de iglesia, en las congregaciones religiosas, en las órdenes monásticas, en la iglesia, en los presbiterios. Tenemos grupos, élites. Y no existe la élite. En la fe de la iglesia no hay élites. Las creamos nosotros, pero eso es humano. Y el trabajo más insignificante, más pobre, más sencillo, está y puede estar manteniendo una comunidad parroquial, una comunidad de vida religiosa, y puede estar manteniendo la iglesia. Entonces, eso es muy importante. Por tanto, yo no tengo miedo a aceptar lo pobre de mi vida o lo pobre de mi actividad. Una cosa que hace Ignacio de Loyola es enseñarnos a discernir interiormente en el corazón, a imagen de la vida de Cristo, donde el Señor me quiere poner. e incluso llegar a pedirle que el Señor me elija para lo más pobre, que el Señor me escoja a mí para lo más sencillo, para lo más pobre, para lo que nadie quiere. Escoger la peor parte para mí. Eso que nadie quiere, lo hago yo. Sin que nadie se dé cuenta, porque a veces hacemos, sí, que se entere todo el mundo que yo voy a fregar hoy el suelo. ¿Os habéis enterado todos? Porque hay gente que actúa así, además. Voy a hacer cosas por eso, que se entere todo el mundo. ¿No? Cuando entras en la sala, alguien ha barrido, pero no sabe quién ha sido. Todos persiguiendo al de la fregona, quién ha sido, tal, no sé qué. ¿No? Esa es la actitud del corazón del Señor. La Virgen María aparece sobre todo en la época, en la infancia, y aparece al final, después, en la pasión, aparece en las bodas de Cana, y tuvo que actuar en la vida del colegio apostólico, o sea, en todo el itinerario de la vida de Cristo. Seguro que hizo muchas cosas que nosotros no sabemos, que no nos han llegado por el dato histórico, porque el grupo apostólico Cristo y los doce, pensamos, a veces tenemos que pensar que eran ellos y los doce, no, había más gente alrededor, ¿eh? De muchos datos no nos han llegado, pero había más gente, ¿eh? ¿Cuántas cosas haría la Virgen María que nosotros no sabemos, que no nos ha llegado el dato? Y a mí una de las expresiones que más me impresiona es esa de: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y como está en el Evangelio muy muchas veces, a lo mejor no lo hemos llegado a entender. Los publicanos y las prostitutas son los pecadores por excelencia de la sociedad judía. Una prostituta. Y ya no solamente por el, o sea, lo más bajo, además, con una pureza ilegal y con un sentido de pecado grave, serio, ¿no? Los publicanos también eran pecadores sociales porque recababan impuestos, tal, no sé qué, para los romanos. Claro, cuando Cristo mete a Mateo en el grupo apostólico, Mateo, nadie querría sentarse a su lado, no te sientes al lado de este. Me imagino pegándose la última cena, no, tuyo, yo no, tal. Bueno, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Al pie de la cruz de Cristo, una prostituta. Impresionante, ¿eh? O sea, yo es que me imagino lo que dirían los fariseos, que tienen al pie de la cruz a esta. Está muriendo la cruz y tienen a esta aquí. Mucho cuidado con nuestros juicios de valor, con nuestras formas de mirar a la gente, mucho cuidado con las formas de mirar a las personas, mucho cuidado con mirar la historia personal de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque podemos tener una mirada deshumanizadora. Y nuestra mirada tendría que ser una mirada redentora. Nuestra mirada tendría que ser una mirada misericordiosa. Nuestra mirada tendría que ser una mirada sanadora. No condenatoria. Pues te invito a reconciliarte con tu historia, con tus circunstancias, con tu vida, con el camino que Dios ha ido trazando en tu existencia, lo que tú eres. Que el Señor nos enseñe en este día a ver esa humanidad de Cristo, a ver mi humanidad desde la mirada de Cristo, a saber seguir a Cristo y a imitar su vida. Y qué divertido, porque a veces, cuando hablamos de imitación de vida de Cristo, tendemos a imitarle en las cosas, pues no sé, más, como más, no más extravagantes, sino como más sobresalientes. Voy a vivir pobreza absoluta como Cristo. ¿No? Es una cosa como pobreza. O voy a dedicar todas las noches ahora a la oración. Cristo aún estuvo de noche entera en oración. Pero imitar a Cristo es imitar a Cristo en toda su vida, en todas las dimensiones de la vida. En tener corazón misericordioso, en llorar, en apiadarse, ¿Ya? Cuando se acerca la viuda de Naín, que se acaban de enterar a su hijo, se acerca a la caja, bueno, la caja, no lo llevaban en caja, diréis, en el féretro, ¿no? Que lo llevaban, transportaban. Le podía haber dicho, no te preocupes, que ya está en el cielo, no te preocupes. ¿Para qué lo voy a resucitar? Ya está en el cielo, pues vamos a... Podría haber dicho eso, ¿no? No vamos a meternos a cuál era el estado tan de esas historias, no me meteré en eso, pero digo, Cristo se apiadó de esa mujer, de su necesidad, y resucita a su hijo. No vamos a meter teológicamente cuál es el estado del alma después de la muerte, tal, no sé qué, ese tipo, ¿no? No vamos a meternos en esas situaciones, porque entraríamos en discusiones teológicas y todas estas cosas que no es el momento, ni mucho menos. Bien. Es como Cristo se apiada de la necesidad del otro, de la pobreza del otro. Es como Cristo mira. Tendemos a veces a imitar a Cristo en la relación espiritual con Dios, pero a veces nos cuesta más imitar a Cristo en su relación humana con nosotros humanos. Esa parte la empezamos a odiar. Cristo rezaba, yo rezo. Cristo era pobre, yo soy pobre. Cristo era casto, yo soy casto. ¿Cómo Cristo miraba a las personas? ¿Cómo Cristo amaba a sus amigos? ¿Cómo Cristo estaba con ellos? Esa es la clave de la encarnación, ¿eh? Esa es la clave de la encarnación. Lo humano.
Porque si no somos humanos perfectos, cuando digo perfectos, es humanos de verdad, humanidad, nunca seremos cristianos de verdad.
Tenemos pseudo cristianos. Y yo creo que en grande parte la gente a veces huye de la iglesia porque no somos humanos. No somos humanos. No disfrutamos del humano, no vivimos en la humanidad. Creamos una pseudo espiritualidad o espiritualina o pseudo noxis espiritual que no corresponde a la fe cristiana. Y los cristianos siempre estuvieron en el mundo. Y uno ve las primeras comunidades cristianas y comían y tenían problemas y hablaban entre ellos y tal. O sea, no. Y había gente de todos los estados sociales. Había gente en la casa del César, lo dice en alguna de las cartas Pablo, ¿no? Los hechos de los apóstoles. Había gente de la casa del César. Gente, había cristianos que pertenecían a la aristocracia. Había cristianos que estaban en las escuelas en tal, no sé qué. Había cristianos que eran esclavos. Había cristianos de todos los órdenes sociales. Ese es el cristianismo de verdad. El cristianismo no es para una clase social ni para un grupo social. No, el cristianismo es para todos. O para un tipo de profesión. No, ese es el cristianismo. Por tanto, Dios ama y quiere y acepta todo lo que hay de humano en mí, porque Cristo fue tan humano como yo. Fue tan humano como yo. Yo me imagino que en las bodas de Caná probó el vino. Creo que no hizo ayuno. Yo no me imagino a Cristo en las bodas de Caná. No, voy a hacer ayuno. Pedro, no toques nada. Mi grupo hace ayuno. No, es que no me lo creo, es que no. Y a veces nosotros tendemos a proyectar esa falsa imagen. Bien, pues Cristo ama en ti todo lo humano. Si quieres leer la vida de Cristo, pasar de Evangelio, Lucas, por ejemplo, toda la vida de Nazaret, ¿no? La amistad verdadera, el amor verdadero, lo humano, toda la humanidad, ¿no? La vulnerabilidad de Dios, es un misterio este. Seguiremos hablando de esto, ¿no? La vulnerabilidad de Dios, Dios es que se ha hecho vulnerable al corazón del hombre. Cristo se hizo vulnerable al amor de sus amigos. Cristo le daría la soledad, el sufrimiento, lo vimos viendo estos días, ¿no? Pues yo te invito a entrar con el corazón en Dios, en ese misterio, y ver exactamente el Señor a dónde me va vinculando, ¿no? De su humanidad, para ver qué es lo que tengo que cambiar, qué tengo que reformar, en qué tengo que mejorar y en qué tengo yo que, pues a lo mejor, que superarme, o en qué tengo que vivir, o qué tengo que aceptar de mi corazón, de mi vida, de mi historia, de la historia que estoy viviendo, ¿no? Para ver cuál es la humanidad de Cristo en mí. Si puedo ser otro Cristo en mi humanidad. Te lo pedimos todo humildemente.